Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en esta mañana. Ya es viernes, así es, viernes 21 de febrero de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, desde luego también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. También nos puede sintonizar en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Estamos transmitiendo desde aquí y hoy, mire, no quitamos el dedo del renglón con esto que ha sido en Puerto Vallarta. Muy lamentable el abuso sexual infantil. Hoy de nueva cuenta tenemos algunos casos de abuso a niñas, niños. Y el día de ayer los abogados que están defendiendo a las madres, a los niños, son abogados que lo están haciendo, amigos del auditorio, de manera gratuita. Entre ellos, el maestro en Derecho, el penalista Antonio Torres Arteaga. También está la licenciada, la abogada Sandra Quiñones. En conferencia de prensa, ellos nos hablaron de las irregularidades. Y toda esta conferencia que dieron ayer la vamos a pasar tal cual, sin ediciones. Para el espacio informativo, pues tenemos que pasar una nota de 2-3 minutos. Y en 3 minutos, muchas veces, por más que uno pueda tener la capacidad de hacer algo breve, a veces no se puede. Por eso hoy decidí que en Todas las Voces Cuentan, usted va a escuchar lo que los abogados señalan de la jueza. Y qué mejor que ellos, que tienen el conocimiento legal, los procedimientos legales, para que escuchemos las expresiones que vierten con respecto a la juez, con respecto a cómo se dio este procedimiento, que no ha concluido, quiero que sepan, porque ellos están apelando a este procedimiento. Bueno, también quiero comentarles que hay más casos de abuso sexual, que a veces se solapan. La gente se queda callada, algunos por pena, por miedo, porque no creen en las autoridades. Pero no tenemos que quitar el dedo del renglón como sociedad. Se promueve mucho en el discurso la protección a los menores, que la cultura de paz, en fin. Pero la realidad dista mucho de ese discurso. Fíjese usted que, por ejemplo, se habla que la misión institucional, la visión de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, lo que conocemos como PEPENA, es un organismo de asistencia social pública que se atiende y protege a las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, otorgando apoyos y servicios asistenciales, mejorando y satisfaciendo sus necesidades apremiantes desde la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de género, a fin de promover, proteger, restituir sus derechos, además de impulsar, esta es otra situación, pero acceso a alimentación, a través de vínculos de coordinación, comunicación con los sistemas DIF municipal, con la finalidad de garantizar su seguridad familiar, alimentaria y comunitaria social. Quiero decirles que el DIF Puerto Vallarta, en el caso del albergue de los niños Vida Nueva, en el caso de este que estábamos el día de hoy compartiendo con ustedes, ha sido su presencia nula, ausente. Hace unos minutos, antes de empezar este programa, estaba yo en entrevista, que también la voy a dejar correr tal cual, sin edición alguna, con la procuradora del sistema de esta Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes. La procuradora es Sandra Paola Treyes Rivas. Le hablé del caso del albergue, le hablé de este caso en particular, en donde ella me dice que ya saben que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta no asistió, no estuvo en la audiencia. ¿Por qué razón no estuvo apoyando a las madres cuando la procuradora me dice que les dijo que asistieran? ¿Por qué no fueron? ¿De qué se trata todo esto? ¿A quién se está protegiendo? Como sociedad, amigos del auditorio, lo más delicado, lo más vulnerable son nuestras niñas y niños. Si no los protegemos y defendemos de esta situación tan violenta que se vive, ¿qué vamos a hacer? Recientemente la regidora Melisa Madero, bueno, pues ella habló y se quejó y puso una denuncia contra la violencia hacia su persona como mujer con perspectiva de género. Y yo le pedí a la regidora y le pido a todos los padres de familia y le pido a la sociedad en general que cerremos filas. El día de mañana nos vamos a arrepentir de todo lo que pueda seguir pasando en Puerto Vallarta con respecto a las niñas y niños que son vulnerables, que son delicados. Pero sin más preámbulo, vamos a escuchar esta conferencia de prensa que ayer otorgaron y que hoy pasamos un resumen de esa conferencia que dieron. Repito, usted va a escuchar. La voz masculina es de Antonio Torres Arteaga, abogado, penalista, maestro en derecho. La voz femenina es de la abogada Sandra Quiñones. Corre el audio.
Que desde que tomamos la asesoría jurídica del caso, que fue a partir del viernes 14 de febrero, hemos venido encontrando. Para esto sí hay que decir que lo que vamos a exponer aquí no son supuestos, sino que ya se hizo un análisis previo de la audiencia celebrada el 11 de febrero, así también como de las dos carpetas que se desahogaron en dicha audiencia. Entonces, bueno, los horrores, errores e ilegalidades que se van a exponer son a partir de los análisis que se han hecho en materia jurídica desde que tomamos la asesoría. Decirles que efectivamente el mismo viernes se presentó una apelación ante el juzgado. Aquí hacemos un llamamiento a la jueza Karina y al tribunal, porque ese juzgado tiene la mala costumbre de mandar las apelaciones hasta 5 meses después de que son presentadas. Y aquí urge porque tenemos 2 meses de investigación complementaria. Entonces, sí o sí se tiene que mandar y hacer todo el trámite de la carpeta de las apelaciones, tanto la que presenta la asesoría como el Ministerio Público, a la gravedad. No puede mantenerla guardada 5 meses, que es el estimado que la jueza Karina suele tener las apelaciones en su escritorio, ¿sí? Aquí es un llamamiento a la juez, un llamamiento al Poder Judicial para que se requiera de esos documentos para que inicie el trámite y la resolución correspondiente. Les decía, se hizo todo un estudio y un análisis de lo que sucedió en la audiencia. Ninguno de los dos estuvimos presentes, por lo tanto nos dimos a la tarea de revisar los audios y videos correspondientes, así como el hacer el estudio propio de las carpetas de investigación que la jueza tuvo bien integrar en la audiencia del 11 de febrero. Y bueno, nos encontramos una serie de cuestiones que no son solo errores de apreciación, sino que incluso muchos de ellos contravienen lo dispuesto por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, sí fueron tomadas violentando la normatividad penal aplicable que la jueza debió de haber seguido y que está obligada, sobre todo porque es un acento de dos niñas. Entonces tiene una protección reforzada al ser menores y a ser niñas. Cuestión que la jueza en ningún momento durante todo el debate de la audiencia del 11 de febrero toma en cuenta para tomar todas y cada una de las resoluciones que va emitiendo en dicha audiencia.
Bien, estamos escuchando a Sandra Quiñones y ahora vamos a escuchar al abogado José Antonio Torres Arteaga. Él también habla sobre las irregularidades y la actuación de la jueza.
Hemos encontrado, como ya lo dijo aquí mi colega, varias irregularidades ahí en la actuación de la juez Karina. Primeramente encontramos la cancelación de esta orden. Tenemos que había dos órdenes de aprehensión. Una era la carpeta administrativa 269/2023, que estaba instaurada por el juez segundo de control, ¿sí? Y la otra carpeta era la 294/2023, que estaba instaurada precisamente por la juez primero de control, esto es la licenciada Karina, la juez Karina, ¿sí? Aquí tenemos que esta persona comparece desde el día 10 de febrero, ¿sí? Comparece y ahí detectamos una primera irregularidad. Con la pura comparecencia, ella gira oficio para cancelar una orden que ella solamente conocía de la carpeta 294/2023, mas sin embargo, no podía haber cancelado esa orden. ¿Por qué? Porque la audiencia se llevó a cabo un día posterior, es decir, hasta el 11 de febrero. Mas sin embargo, desde ahí detectamos una irregularidad, porque ¿quién se comprometía con ella que el imputado iba a regresar al día siguiente a celebrar una audiencia inicial? ¿Sí? Esto quiere decir que desde el día 10 de febrero ya canceló una orden, es decir, ya le puso a modo al imputado de comparecer al día siguiente sin tener ninguna orden de aprehensión, pues ya las había cancelado. Otra de las irregularidades también.
Esto es bien importante porque ella ordena a Fiscalía la cancelación. Ella no tiene atribuciones, de acuerdo a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, de cancelar órdenes de aprehensión. El único que está facultado es el Ministerio Público y necesita la autorización del Fiscal General. Ella solamente podía haber cancelado, en el supuesto que hubiera podido, su propia orden de aprehensión, más no la del otro juez, porque ella no es competente en la otra carpeta. Y tercero, lo que debió de haber hecho una vez que compareció y se puso a disposición el imputado fue haber señalado de manera inmediata la hora para la celebración de esa audiencia y haber resguardado al imputado en las instalaciones que para ese efecto existen en el CJN. Ninguna de las tres cosas hizo la jueza en el tema de las órdenes de aprehensión.
Seguimos viendo después de esa irregularidad otra, que es desde el momento en que hace ese acuerdo de comparecencia, desde ahí ordena una acumulación, ¿sí? Que se va a desahogar una acumulación. Recordemos que ella solamente conocía de una carpeta, la más nueva. Pues de la otra carpeta conocía diverso juez, es decir, el juez segundo, ella es la juez primero, ¿no? Aquí ya tenemos que el artículo 31 del Código Nacional nos dice que la carpeta más antigua, más nueva, se va a acumular a la más antigua. En este caso, la carpeta se hubo haber acumulado a la más antigua, que era la 269/2023, que era el juez segundo de control y no ella. Mas sin embargo, ella se hace conocedora de esa acumulación cuando ni siquiera le correspondía y ni siquiera notificó a las partes. A las partes se resuelve esa acumulación ya en la audiencia del día posterior, es decir, del día 11. Desde ahí ya vemos otra irregularidad, pues como lo voy a decir, eran dos carpetas, eran dos víctimas diferentes, y desde el acuerdo del día 10 que deja sin efecto la orden, cita a ambas víctimas de dos carpetas diferentes a una misma audiencia. ¿Sí? Aquí que tenemos en la acumulación, ya lo dije, tendría que haber conocido diverso juez y no a ella. Ahí es por eso que pensamos que existen anomalías en la formalidad de cómo se actuó.
Están, amigos del auditorio, vamos a seguir escuchando esta conferencia de prensa, repito, sin ediciones, para que usted escuche todas las irregularidades que una a una fueron detallando los abogados. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos porque a continuación nos comentan los abogados. Primero, que no estuvieron abogados de los menores y mucho menos con la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que debió de estar ahí. ¿Y por qué así lo afirmo? Porque debía, porque los niños tienen derechos y desde luego las madres que acudieron a la audiencia en su representación también. Pero además, yo acabo de hablar con Sandra Paola Trelles Rivas, que es la procuradora estatal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y ella me reconoce y me dice que le dijeron a Puerto Vallarta que acudiera. ¿Por qué no fue? ¿Se prestó? ¿La juez le dijo que no fuera? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hubo presencia de DIF? ¿Por qué no hubo presencia de la Procuraduría? Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, regresamos en Todas las Voces Cuentan esta mañana, transmitiendo en el 104.3 FM. Son las 11 de la mañana con 19 minutos y vamos con el caso, este caso, amigos del auditorio, de niños de abuso sexual infantil por parte de un supuesto maestro de regularización, que incluso esto, y narran los niños, yo tengo las declaraciones, esto fue en la propia casa del supuesto maestro, y no crea que fue una ocasión o dos, no, fueron años de abuso y de tortura, porque ya le voy a poner el audio de la madre de familia más adelante. Pero mientras tanto, vamos a escuchar cómo los abogados narran que no estuvieron presentes, que hubo ausencia de abogados de los menores.
Irregularidad más que nada también es que se celebra dicha audiencia sin los abogados de los menores de edad, de las niñas, la pepena, ¿sí? La juez, ¿qué debió hacer ahí? Haber mandado un oficio y haber incluso multado al director de pepena para efectos de que comparecieran. Además, tardaron una hora, dos horas, tuvo que haber suspendido esa audiencia. ¿Por qué? Esta audiencia se desahogó sin la presencia de los defensores, puede decir defensores o asesores de los menores, ¿sí? Desde ahí existe otra violación al debido proceso, otra violación al derecho humano de las víctimas. Otra circunstancia que vimos es que en virtud de que no comparece la pepena, los abogados de protección a los menores, ella se constituye como coadyuvante de esta instancia, es decir, de la pepena, de los menores. ¿Cómo puede ser? Fue juez y parte, ¿verdad? Porque no esperó a estos abogados precisamente para hacer valer los derechos de los menores. Solamente estuvo la asesoría que defendía a los padres, pero a los menores no tuvieron voz y voto en dicha, no tuvieron representación en dicha audiencia. Otra de las cosas.
Bien, estamos escuchando al abogado. Repito y quiero reiterar que los abogados no están cobrando. Están ellos representando a los menores. ¿Sabe por qué? Porque ven tal cúmulo de irregularidades que ellos mismos, incluso el penalista, el maestro en derecho, Antonio Torres Arteaga, dice que esto es una porquería, así literalmente. Pero yo los quiero invitar a que escuchen a una de las madres de familia. No pueden hablar los niños, obviamente, pero sí la madre. Escuchemos.
Cuando comenzaron a suceder estos hechos, ella apenas tenía entre 8 o 9 años de edad.
Sí.
Hechos que fueron recurrentes. Hechos que no cesaron.
¿No supiste?
Es un poco difícil darse cuenta porque, más en este caso, donde él le imponía miedo, donde cada vez que cometía sus actos eran amenazas, tanto psicológicas como físicas, el estarla amenazando con que si contaba algo o llegaba a decirle algo a alguien, la iba a matar, le iba a hacer daño a su familia. Mi hija es hermana mayor, la amenazaba con que le iba a hacer lo mismo a sus hermanos y que incluso los iba a matar. Entonces mi hija no hablaba por miedo. Tenía mucho, mucho miedo. Ella se decidió a hablar a raíz de la primera niña que desencadenó este asunto. Eran muy unidas, son primas y eran unidas en todo momento. Entonces las dos tenían el miedo de que lo que le hacían a una se lo estuvieran haciendo a la otra, pero ninguna contaba que las dos estaban siendo víctimas.
Y bueno, estas son dos niñas, pero aparte hay niños. En su totalidad son 8. Algunos decidieron, las madres, irse de Puerto Vallarta. Lo que sí estoy segura, que aquí son 4, 2 niños, 2 niñas. Son 4 en total los que sí pusieron denuncia. De hecho, los abogados del sujeto este que, ahora sí que como dicen, presuntamente, ¿no?, abusaba de los menores, los abogados fueron a buscar a una de las madres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, sino que se desdijera para de alguna manera no hacer nada. Sin embargo, la señora se sumó a las denuncias y son los abogados los que están llevando la defensa de estos pequeños. Y bueno, ahora vamos a escuchar, amigos del auditorio, lo que dicen los abogados de la jueza que restó credibilidad a las víctimas sobre por qué esta vinculación la quieren hacer como adolescente, cuando las denuncias que se hicieron fue cuando ella era un adulto, ¿sí? ¿Desde cuándo empezó a abusar de los niños? ¿Él? ¿Cuándo se puso la denuncia por parte de los padres? En fin, vamos a escuchar.
Es que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos refiere una serie de requisitos por los cuales se podrá dictar un auto de vinculación. En este caso es que la gente del... He oído una declaración que hizo el presidente del tribunal en donde refiere que no se acreditaron los hechos cuando era mayor de edad el imputado. Mas, sin embargo, aquí, de acuerdo al último párrafo de este artículo 316, refiere que la vinculación solo deberá dictarse por los hechos o hechos que fueron imputados, ¿sí? Es decir, aquí a la juez se le imputó a esta persona detenida hechos ocurridos en el mes de julio, en el mes de octubre a diciembre del 2020. Y ojo, para que de lo que manifiesta el presidente, él cumplió años, el imputado, el 2 de abril del 2020, es decir, ese día cumplió 18 años. Por lógica, cuando se le imputaron los hechos de julio, de octubre a diciembre, esta persona ya era mayor de edad. Mas, sin embargo, ¿qué dice la juez? Que no pudieron haber ocurrido esos hechos porque estábamos en pandemia, ¿sí? Pero ella lo hace sin sustentarse en ningún dato de prueba. ¿Por qué? En todo caso, y como lo dice el artículo 316, si para ella no se acreditaban los hechos imputados de julio a octubre y diciembre del 2020, cuando este ya era mayor de edad, ¿qué correspondía? Un auto de no vinculación, ¿sí? Mas, sin embargo, flameó o hizo ahí una modificación a modo, ya sea para ayudar al imputado, ¿sí? ¿Para qué? Para que este solamente fuera procesado como un menor. ¿Para qué? Para que el delito bajara. Independientemente, tenemos, y todos hemos visto un caso que fue en la Ciudad de México, donde una menor de edad lesionó a otra, a la novia de su exnovio, ¿no? Y ahí vemos que el juez, por un delito que era tentativa de homicidio, incluso le da la prisión a esta persona menor de edad. Aquí lo contrario, aquí la juez no tomó en cuenta que esta persona no solamente estaba siendo investigado, en este caso imputado, por dos hechos o por dos conductas ilícitas, sino que aparte ya sabía, porque tenía conocimiento, se le hizo saber en la audiencia, que tiene otra carpeta de investigación, la número 2195-2023, ante la gente del Ministerio Público de Delitos Sexuales, en agravio de dos menores de edad. Es decir, tenía elementos la juez para no dejar a esta persona, no obstante que fuera menor, pues representa un peligro para otros niños, para otros.
En el tema de la, ¿por qué vincula como adolescente? El código es muy claro en establecer una serie de candados en la audiencia de imputación y vinculación. La primera, el único que puede imputar los hechos es el agente del Ministerio Público. El que establece qué tipo penal, qué delito se comete es el agente del Ministerio Público. Asesoría jurídica puede sugerirle al juez una ampliación. El juez lo único que puede variar es el delito que se cometió, no puede variar los hechos. No tiene facultades no solo de variar los hechos, sino de cuestionar por qué el Ministerio Público imputó ese hecho en específico. Cosa que la jueza en la audiencia del 11 de febrero se la pasó olímpicamente. No solo varía los hechos de la imputación, porque el Ministerio Público lo imputa como adulto. La jueza varía esa imputación, sino que se pone y cuestiona y requiere a la gente del Ministerio Público para que le dé los hechos anteriores a lo que ella imputa. Situación que la jueza no tiene facultades para hacerlo. Queda claro que la audiencia desde un inicio, desde la puesta a disposición del imputado, ya traía la manera de cómo hacerlo, porque sé que si esa audiencia lo hubiera celebrado el juez que lo hubiera competente en el tema de la acumulación, el resultado hubiera sido otro. O sea, desde la propia puesta de investigación sí encontramos una serie de irregularidades jurídicas que no solo tienen que ver con la percepción o con la forma de abordar el asunto, sino que contraviene lo que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece. Es que la jueza le restó credibilidad a las víctimas y le dio toda la credibilidad a la defensa. ¿Cómo es posible que un juez especializado en justicia para mujeres le reste credibilidad a una víctima de abuso sexual infantil agravado y le dé toda la carga y le crea a pie juntillas lo que la defensa manifiesta? Esto contraviene incluso lo que la sentencia del campo algodonero en el caso de los abusos sexuales y delitos sexuales contra niñas establece para el Estado mexicano. Dice que lo primero que tiene que hacer el Estado es creerle a las víctimas. Y aquí el dicho de las niñas es creíble porque se corrobora con el dicho de los otros dos niños de la otra carpeta y se corrobora con el dicho de los padres de los cuatro niños y se corrobora con el dicho de los demás testigos que se presentan dentro de la carpeta.
Vamos a seguir escuchando, amigos del auditorio, porque después vamos al regreso de la pausa a escuchar también algunos audios más de esta conferencia de prensa para proceder a escuchar lo que dijo Sandra Paola Trelles Rivas, quien es procuradora de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más esta mañana abordando este caso, amigos del auditorio, de abuso sexual infantil, el manejo de las autoridades, como en el caso de la juez, los ministerios públicos, y aclaro, no todos, no todos. La juez primero, como ya lo señalaron los abogados, las inconsistencias y irregularidades en el procedimiento. Escuchemos.
La jueza ya tenía conocimiento de otros dos niños cuyas acciones son todavía mucho más graves que lo que sucedió con las niñas. ¿Es un riesgo? ¿Hay un perfil pedófilo? Sí. ¿Es un abusador sexual? Sí. Y conociendo todo eso, la jueza, porque lo escuchó en el desarrollo a partir de cada uno de los datos de prueba que se le presentaron, quedó claro la clase de personalidad que tiene el imputado.
También hago un llamado a Fiscalía, ¿sí?, a que esa carpeta que está pendiente, que ya lleva 2 años, ¿sí?, pues ya se judicialice también ante el juez. Y en este caso, como la diversa carpeta es contra niños, El juez que va a conocer ya no sería, digo, bueno, la juez Karina, sería un juez de los jueces que del octavo distrito judicial que están en la penal de Iztapa. Sería todo de mi parte. Las circunstancias, digo, las primeras formalidades, creemos que pudo haber existido ahí un apoyo, ¿sí? Para efectos de ponerse a modo y apoyar, ¿por qué? Ya lo dije. El artículo 316 es muy claro, solamente puede vincular por los hechos que fueron imputados, y ella vincula por hechos que no fueron imputados, es decir, cuando eran menor de edad. Los hechos que se imputaron fue de julio, octubre, noviembre y diciembre, es decir, esta persona imputada desde abril, 2 de abril, si más no recuerdo, ya era mayor de edad. Por lo tanto, la juez, de acuerdo al artículo 316 y al artículo 19 constitucional, o dictaba vinculación o dictaba auto de no vinculación, pero no cambiar los hechos y decir, no, estos hechos no pasaron en octubre, no pasaron en julio, pasaron antes de abril del 2020, ¿sí? Dos, que también violó aquí las medidas cautelares, o sea, era una persona que se le imputaba, que lo sujetó a proceso, vamos a suponer que lo sujetó como lo hizo por menor de edad, pero lo sujetó por dos víctimas, por dos procesos. ¿Y qué otra causa había para poderlo dejar durante el proceso, para que no se fugue o por protección sobre todas las víctimas que cuidan las medidas cautelares? ¿Qué cuidan las medidas cautelares? La protección a las víctimas, ¿sí? Que el imputado no se dé a la fuga, y tres, la seguridad del procedimiento, es decir, las pruebas. Aquí existe una inseguridad para las víctimas, son dos. Y más cruel esto, existe otra carpeta. Sí. Que está a punto de judicializarse. Es decir, esta persona, si se da la fuga, va a ser responsabilidad de la juez que le dio esta medida cautelar, pues sabía que aparte se le podía imputar por otra carpeta, donde hay dos ofendidos más. Es decir, son cuatro niños que señalan a esta persona. Creo que sí, y que quede bien claro, estamos aquí apoyando a la familia únicamente para hacer justicia y que haya justicia para estos niños, que no quede impune. Yo creo personalmente que esta persona, con esta medida cautelar, independientemente que haya vinculado por minoría de edad, ¿sí? Creo que se incumple las facultades de estas medidas, que es la protección a las víctimas. Esta persona debería estar durante el proceso, por ser un delito oficioso también, no obstante que es menor de edad, ¿sí? Pero debería estar salvaguardando el derecho de las víctimas, ya que no vinculó como mayor, como tenía que hacerlo, o en todo caso, haber dictado un auto de no vinculación, porque así se lo dice el artículo 316.
Me queda claro que no son las únicas víctimas que hay, solo cuatro denunciaron, porque los propios niños dicen, había más niños que no denunciaron. ¿Cuántos más ha habido ante un perfil como el de él, que créanme, da pavor al leerlo? ¿Sí? Sí, claro que un amparo tendrá que hacer. Y claro, también se está haciendo ya todo lo procedente para presentar una queja ante el Supremo por la actitud y las acciones de la jueza, que no debió de haber hecho de la manera en que los hizo. Si me preguntan, mi opinión personal, sí, la jueza todo lo que hizo fue con la intención no de presentar un caso de justicia para dirimir una, sino para proteger a un imputado. Y eso, siendo, primero necesitamos tener todo para saber exactamente, pues, qué acciones, cuál es la repercusión, que parte del código o de algún tratado está violentando, porque no solo es presentó la queja, sino que tiene que fundamentar, argumentar y sobre todo fundamentar. Ya terminamos ese ejercicio, entonces sí se está llenando ya los documentos correspondientes para presentar la queja. Si es necesario que vaya a Guadalajara, la presente, hable con el presidente de la comisión, que tiene que ver con las responsabilidades del Poder Judicial, lo voy a hacer, porque repito, no podemos permitir, o sea, casi cinco años después nos vuelve a tocar, vuelve a suceder un caso parecido de un juez que, contraviniendo todo lo que tiene que hacer como juzgador, no, aquí ya no más. No se nos puede quitar de la cabeza. Es un pedófilo que está suelto por la decisión de una jueza de hacer una serie de irregularidades para dejarlo libre, porque imputado como adulto era prisión preventiva.
Y incluso como menor podría peligro que existe a las víctimas.
Sí. Hago un llamado tanto al juzgado de control, ¿sí?, como al Supremo Tribunal, para que esa apelación sea remitida a la brevedad, porque tienen la mala costumbre de ponerlas a dormir hasta que uno presenta quejas. Y luego se quejan que porque uno los exhibe, ¿no? Las apelaciones, el código dice que una vez que se presentan se tiene que notificar a las contrapartes, reunir las notificaciones, esperar el término de 3 días por si presentan una apelación adhesiva, y entonces se tiene que remitir. O sea, si recibieron el viernes las apelaciones, eso significa que el lunes, este lunes, debieron de haber notificado a los abogados del imputado, al Ministerio Público y a nosotros no nos han notificado de la apelación del Ministerio Público. Y una vez notificados 3 días y se remite la apelación se hace de manera electrónica, ni siquiera hay que esperar el paquete, es de manera inmediata, es materia penal, pero sí tienen esa mala costumbre de ponerlas a guardar. Eso es lo primero, ya lo hicimos. También estamos revisando en el tema de amparos.
Bien, pues ahí está, amigos del auditorio. Por cuestión de tiempo, nos vamos a ir directamente a esta entrevista que hace un momento tuve con Sandra Paola Treyes Rivas, tal cual, no la hemos editado para que usted la escuche. Para que me comente, procuradora, han pasado varios casos en Puerto Vallarta de abuso sexual infantil. Aquí tenemos casos emblemáticos que nos han indignado a lo largo de la historia. Tenemos en este momento varios casos. Uno de ellos, para empezar, dimos cuenta de lo que pasaba en el albergue Vida Nueva. Después estamos dando cuenta de lo que pasa con el abuso sexual infantil de menores de edad que fueron abusados por un presunto maestro de regularización. Pero tengo otro caso más de niños de preescolar que fueron abusados. Está la carpeta de investigación. En el caso de los ministerios públicos, los jueces están manejando las cosas de una manera, dicho por los abogados defensores, de una manera desaseada, irregular. Ayer dieron conferencia de prensa los abogados que defienden a los niños víctimas de abuso sexual. Yo tengo otros casos, tengo las carpetas, los números. Lo que nos llama la atención aquí es que tanto en las audiencias que llamaron supuestamente a la Procuraduría Local de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la PEPENA, y no hubo presencia, no estuvo tampoco presente el abogado, trataron a las madres de familia como delincuentes, la juez Karina. Entonces nosotros queremos más presencia de ustedes, porque el DIF aquí en Puerto Vallarta pues no lo vemos por ningún lado. Pero también me llama la atención que cuando uno como ciudadano, como periodista, quiere hablar de estos temas, ustedes con un boletín, no sé si nos quieren callar, con un boletín nada más fijan su postura y no quieren que uno los entreviste. ¿Por qué?
Es importante aquí establecer la persecución del delito efectivamente le corresponde a la gente del Ministerio Público y a las autoridades competentes, tanto como Procuraduría. Nosotros coadyuvamos en estos procesos, nos avisa el Ministerio Público o el juez en su momento, y tenemos que estar precisamente en las audiencias. Como Procuraduría Estatal nos hemos estado coordinando y hemos estado al pendiente para que justamente en las audiencias que correspondan exista esta presencia por parte de los agentes, y ante todo continuamos protegiendo y restituyendo los derechos de las personas menores de edad.
Bueno, pues no ha habido presencia. Usted me dice que sí, yo le puedo decir que no. Ayer los propios abogados nos hablaron de la serie de irregularidades. Se dijo por parte de que habían mandado llamar a la PEPENA, al DIF, y la verdad es que los abogados dicen que no estuvieron. Las madres de familia nos dicen que no hubo representación por parte de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que no estuvo el DIF, que no les permitieron. Algo está pasando, alguien miente entonces.
Sí, Hay una situación que ya se está checando justamente desde el primer momento con la delegación institucional de Puerto Vallarta sobre el tema de la audiencia. Efectivamente, lo que nosotros hicimos como procuraduría, contactamos directamente a una de las familias a fin de también nosotros estar al pendiente de que las audiencias que estuvieran agendándose, efectivamente nosotros pudiéramos estar presentes y no se dejara en estado de indefensión a los niños. Esta situación de Puerto Vallarta ya se estableció con ellos y ellos ya están tomando cartas en el asunto sobre el tema del audio.
Pues mire, déjeme comentarle, si lo están tomando es ahorita, es hace un día, si es que lo están haciendo. A mí me pidieron de comunicación social el teléfono de una de las madres. Y yo les dije, ¿por qué a mí me lo preguntan? ¿Por qué no le dicen al DIF? ¿Por qué no le dicen a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta? ¿Por qué no tienen información? ¿Por qué me pidieron a mí el teléfono? ¿Por qué me pidieron que yo los contactara con alguna de las madres? Cosa que hice, ¿sí? Entonces, por otro lado, déjeme comentarle, está el asunto del albergue también, en donde hay inconsistencias, en donde yo tuve de primera mano toda la información y todo mundo escondió la cabeza. El DIF no quiso dar información. Las regidoras a las que les corresponde la comisión, en donde deben de estar pendiente de estas instalaciones, no conocían el albergue, nunca lo habían pisado. O sea, aquí hay una serie, yo no sé cómo llamarlo, como que ignoran, no quieren o no hacen lo que les corresponde. Y entonces estamos viendo todos estos casos que la gente en su desesperación acude a los medios cuando debería de estar con las autoridades y las autoridades hacer lo que les corresponde. En este momento yo le estoy diciendo de otro caso que es de abuso sexual infantil de niños de preescolar. Entonces, ¿en dónde está la Procuraduría local? ¿En dónde está la Procuraduría estatal? ¿En dónde está ese discurso de protección a los menores?
Justamente en el tema del centro de asistencia social se refiere, una vez que la Procuraduría del Estado tiene conocimiento del caso, de inmediato actuamos para llevar a cabo esa diligencia, ver que las personas menores de edad estuvieran no estuvieran en riesgo. Nosotros intervenimos de manera inmediata y hizo el traslado de todas las personas menores de edad en espacios donde ellos están actualmente cuidados y protegidos, y además se hicieron las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales, y es un proceso que se seguirá a fin de determinar responsabilidad.
Pues vamos a estar muy al pendiente. Nada más déjeme decirle algo. Ustedes dicen, o usted dice, que actuaron en tiempo y no fue así. Le voy a decir por qué. Porque el DIF, ustedes no tienen que esperarse a que haya este tipo de situaciones de abuso, de maltrato, de instalaciones que apenas conocieron. ¿Por qué? Porque si ustedes están por la protección de las niñas, niños y adolescentes, tienen que verificar, porque hay un reglamento para este tipo de establecimientos. Entonces, procurar y ver, visitar a alguien que vaya y vea cuáles son las condiciones en que viven o tenían a los niños en el albergue. Porque evidentemente nunca hicieron acto de presencia, ni DIF municipal, ni la Procuraduría Local de Protección a las Niñas, Niños, ni tampoco lo que le corresponde a ustedes. ¿Por qué? Porque vinieron ya que pasaron las cosas, porque no había más remedio, porque ya se había hecho público, ¿sí? Entonces, la verdad, discúlpeme, procuradora, pero usted dice actuamos a tiempo, en forma. No. Actaron después de. Es necesario que ustedes verifiquen los albergues, que hagan un recorrido en donde se está tratando con niñas, con niños. Esto no puede continuar.
Es importante comentarle que efectivamente se está haciendo un recorrido en los centros de asistencia social, y no es un recorrido como tal, sino que se están haciendo las verificaciones en los centros de asistencia social donde se encuentran niñas, niños y adolescentes por parte de la Jefatura de Supervisión de Centros de Asistencia Social. Se está ya trabajando también en un nuevo plan de intervención desde que llegamos a la administración, y esto nos ha ido dando un avance. Y si bien es cierto, hubo una situación en este centro de asistencia social, le comentaba que por parte del Estado pues se actuó de manera inmediata. Hemos estado en contacto con los niños, las personas menores de edad están en buenas condiciones, está dando seguimiento en coadyuvancia con la Procuraduría de Puerto Vallarta, que son en este caso conforme a la desconcentración regional, que no tienen en este momento la representación de los niños, pero eso no quiere decir que la Procuraduría no esté interviniendo.
Bueno, si es que dicen ustedes reacción inmediata, sí, reacción inmediata a un hecho que ya pasó, que se pudo haber prevenido siempre y cuando hubieran hecho una visita de inspección real, que vean cuáles son las condiciones, que platiquen con los niños, cómo están y todo. Hubieran descubierto muchas cosas, pero actuaron en forma reacción, de reacción inmediata, no de prevención. Pero paso, después del albergue, paso a estos casos de abuso sexual infantil. El discurso de protección a los menores es muy bonito, procuradora, pero en la realidad, en Puerto Vallarta, dista mucho, porque tenemos varios casos, y los casos están ahí, los expedientes están ahí, las carpetas de investigación ahí están, ¿sí? Y vemos ausencia por parte del DIF estatal, Procuraduría Estatal, Procuraduría Local y DIF local de Puerto Vallarta Municipal.
Comentarle que no es así, se ha estado dando seguimiento y nos hemos estado coordinando, hemos estado teniendo reuniones con las vicefiscalías, con las regionales y también con la en contacto con las direcciones correspondientes a las agencias de los ministerios públicos, a fin de continuar dando seguimiento, protección y respeto a los derechos de los niños. Pero es importante establecer y dejar claro que la persecución del delito como tal le corresponde a la autoridad ministerial.
Sí.
Nosotros no perseguimos delitos y coadyuvamos en todo el proceso con el agente del Ministerio Público.
Pues aquí ha habido ausencia por parte de la Procuraduría de acompañamiento a las madres, a los niños.
Es un tema que ya se está trabajando con la Procuraduría de Puerto Vallarta. Hemos estado todo el tiempo en contacto con ellos, estableciendo que tienen que estar haciendo presencia cuando el Ministerio Público lo requiera en todas las audiencias.
Muy bien, pues le voy a para que usted esté enterada, porque usted me está diciendo cosas que para nosotros en la realidad no ocurren. Sí, no ocurren, como que usted nos dice que la Procuraduría ha tenido presencia en las audiencias. En esta no la tuvo.
No le dije eso. Es importante aclarar algo. Yo no aseveré que tuvo presencia, porque efectivamente en esa audiencia no acudió el personal de la Procuraduría de Puerto Vallarta. Entonces no me gustaría que hubiera una mala comunicación. Justamente derivado de esa situación, la Procuraduría del Estado hemos estado dando seguimiento a fin de que si hay la necesidad y el requerimiento de que nos requieran para estar en las audiencias, nosotros vamos a estar en las audiencias a fin de que esto se vuelva, no vuelva a suceder. Pero yo no aseveré ni afirmé que Puerto Vallarta estuvo, porque efectivamente no estuvo en esa audiencia.
Así es, en esta audiencia no estuvo. Usted dice, coadyuvamos, apoyamos. En la realidad, aquí en Puerto Vallarta, le tengo varios casos, le voy a poner el sondeo de las madres, de los padres, para que sepa usted lo que ocurre aquí en Puerto Vallarta, en el caso particular del que le estoy hablando.
¿Susana?
Sí.
Un momentito, perdón. Digo, nada más como para así ser muy claro, sí, lo que dice la procuradora es, efectivamente tiene que ver alguien de la delegación, y la procuraduría le está pidiendo a la delegación que acudan, y ellos no fueron. Entonces, esa es la parte en la que se está colaborando, digo, nada más para dejarlo claro y para no entrar como...
No, es bueno. Mira, yo estoy grabando todo esto porque, por eso les dije, es una entrevista. Si ustedes me dicen que tiene que acompañar la Procuraduría, el DIF, todo lo que ustedes me digan, en este caso en particular, no pasó. No estuvieron.
Exactamente.
Probablemente en otros casos sí.
probablemente. Sí,
no.
Pero en este, no.
Es lo que te dice la procuradora.
Ah, okay.
Que sí les pidió a la delegación de Puerto Vallarta que acudieran y no acudieron. Eso fue lo que sucedió.
Ahora, ¿por qué no acudieron? Hay responsabilidades aquí de que no, de que no acudan.
En esta parte, que se habló justamente con la delegada y se le pidió que nos explicara el por qué no había acudido. Lo que ellos nos están refiriendo es que ya ellos tomaron cartas en el asunto para determinar la responsabilidad por su personal. Entonces sí es importante aclarar el tema.
Muy bien. Por otro lado, procuradora, pues tenemos más casos. Y yo quisiera que como autoridades ustedes y con un tema tan delicado que son los menores, no vean a la prensa, no vean a su servidora como una enemiga, que la vean como una aliada, porque aquí Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se ha ganado la confianza de la gente por la trayectoria que tenemos aquí, de venir a decirnos, está pasando esto, lo otro. Nosotros tenemos el pulso de la sociedad, sabemos, cubrimos el caso del albergue, no fuimos tratados con respeto. ¿Por qué? Porque me tapaban el lente, porque me decían quítenla de aquí cuando yo estaba en la vía pública, cuando no se acercaron ni siquiera para decir te vamos a dar una entrevista, el personal que vino al albergue, ¿sí? Ahora, en este caso, el DIF municipal, la Procuraduría local, la callada por respuesta, ahora sí que se comportan como la avestruz, esconden la cabeza, no quieren dar la cara ante tanta ineptitud que estamos viendo aquí en Puerto Vallarta. Algo tiene que pasar, y aquí no es un asunto personal, aquí es un asunto de niñas, de niños, de adolescentes, que es la razón del existir de la Procuraduría. Entonces yo le pido que no vean a la prensa como sus enemigos, sino como sus aliados.
No, claro que no, al contrario. Y sabemos y tenemos que trabajar de la mano, porque nuestro objetivo principal es la protección y la restitución de los derechos de los niños, y al contrario, le agradezco, porque esto nos da también un panorama más amplio a todos, ¿no?
Y aquí tenemos una larga historia que nosotros hemos cubierto, procuradora, de más de 25 años dando cuenta de casos emblemáticos, como le dije, que el comportamiento de la autoridad en su momento fue indiferente, omisa, y por esa omisión y por esa indiferencia, los casos siguieron aumentando. Lamentablemente tuvo que venir gente de fuera, como se lo comenté, gente de la Interpol, de otros sitios, para que entonces dijeran si es cierto. Queremos que las cosas se resuelvan aquí en Puerto Vallarta. Queremos que el nuevo gobernador, Pablo Lemus, sepa de todo lo que pasa, que ustedes lo sepan y que pongan solución a este asunto.
Claro, y reiterarle que, bueno, desde el área de comunicación social siempre estamos al pendiente del monitoreo y seguir haciendo alianzas con ustedes para continuar con la protección y la restitución de los derechos de los niños.
Pues así concluyó, amigos del auditorio, esta entrevista, como se lo comento. Vamos a darle seguimiento a este caso, desde luego, también decirles que a raíz de esta información, de esta cobertura que hemos hecho, pues tenemos más llamadas. Tenemos llamadas en donde pues ha habido abuso de niñas, de niños, de preescolar. Y todos aquellos sitios donde estén abusando de los menores, que los golpeen, que los maltraten, que abusen sexualmente de ellos, háganoslo saber, porque aquí están las autoridades como la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que hagan su trabajo. Está el DIF. El DIF, dentro de lo que su misión dice, que están y que son promotores de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hagan su trabajo. Solamente eso, hagan su trabajo. Que las madres, padres denuncien, que los niños digan, me están haciendo esto, pero que las autoridades no sean reactivas, sino preventivas. Muchas gracias. Me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, desde luego, a todos y cada uno de nuestros compañeros
que están justamente en el streaming. Katia Sandoval, muchas gracias. Jael Silva, Emiliano Murillo, Noé Joaquín, gracias. Zulín Gutiérrez, muchas gracias. José Isabel Gómez, desde luego, gracias. A Monserrat Bernal en el apoyo en esta producción. Se despide de ustedes Susana Carreño. Feliz fin de semana. Quédese en compañía porque viene Bitácora Regional.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.